Estimados, bueno, ¿cómo están? Emocionado en otro episodio de nuestros episodios de Salud y Bienestar. Hoy tenemos, como siempre, siempre lo digo, yo creo que ya no me van a creer, pero es que todos nuestros invitados son de lujo. Por eso es que los escogemos. Y como saben, yo no hablo de nada que no sea de urología. Y cuando hablamos de un tema que no sé, buscamos especialistas para hablar de esos temas. Hoy tenemos una especialista muy querida, una odontóloga. Además es muy querida porque además es venezolana. Y vamos a conversar un poco de cómo ha sido su llegada a Estados Unidos, porque eso es un tema además importante para entender cómo es la entrada y cómo es el posicionamiento y lo difícil que fue para ella poder estar hoy en día y ser una prestigiosa odontóloga trabajando aquí en Los Ángeles. Además es importante porque es impresionante la cantidad de venezolanos armenios que hay aquí en Los Ángeles. Ella se llama Araxi Mirzoyan. Por eso el apellido, rápidamente iban a darse cuenta que era Armenia. Y ha sido una de las comunidades que nos dio la bienvenida cuando llegamos aquí. Me acuerdo que hacían fiestas de Navidad. Uh-huh. Invitaban a la comunidad venezolana armenia. Hay como 300 familias armenia-venezolanas aquí en Glendale. Araxi, bienvenida. Qué gusto que estés aquí.
Un honor para mí estar
aquí.
No.
Cuéntanos, ¿cómo nos conocimos hace muchos años? De hecho, ¿ya tienes cuántos años aquí en Los Ángeles?
Ya tengo para 8 años.
8 años. Sí. Wow. Hiciste odontología en Venezuela.
Sí, hice odontología en Caracas.
Y después tuviste que hacer todo el proceso de reválida. Y yo sé lo difícil que es ese proceso.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, yo llegué en el 2015. Ok. Al principio, ¿sabes? Uno tenemos que averiguar todo el proceso. Es complicado para el que no sabe qué paso tomar, ¿no? Pero en verdad es un proceso que poco a poco te va llevando de la mano. Llegamos aquí, yo llegué con mi hermana también es odontólogo. Llegamos juntas, estudiamos juntas para los boards. Una vez que tomamos los boards, hay ciertos exámenes que sí de inglés y cosas así que hay que tomar. Y luego llega el proceso de aplicar para los programas de reválida o de posgrado, si quieres hacer posgrado. Mi hermana en este caso hizo una especialidad y yo me fui por el proceso de reválida. Todo depende del estado en el que quieras vivir, o en qué te quieras especializar, en qué te quieras cómo te quieres dedicar en el área de la odontología.
Pero un segundito, cuando dices reválida, ¿significa que puedes revalidar tu título de odontólogo sin necesidad de hacer odontología nuevamente? ¿O cuánto tienes que hacer de odontología para poder ser acreditada como odontóloga en Estados Unidos?
Claro, bueno, el proceso de reválida en los Estados Unidos es un proceso en el que tú vuelves a la universidad, vuelves al programa de odontología general.
O sea, pero no es una reválida, o sea, estás haciendo odontología otra vez.
Exactamente.
O sea, no es que están revalidando lo que hiciste en Venezuela, estás volviendo a hacer odontología.
Lo único que te revalidan, entre comillas, es la parte académica, que son 2 años.
Okay.
Tú tienes que hacer los otros 2 años de la carrera.
Ok, entonces haces... Sí, de alguna forma entonces es una reválida. Te validan 2 de los años. Uh-huh. Y haces 2 años más.
Exactamente.
Bueno, pero es interesante.
Súper interesante.
Que te revalidan parte de los estudios.
Exacto. Entonces toda la parte académica, toda la parte de anatomía, fisiología, bioquímica, esa parte no la tomas. Okay. Solamente tomas la parte clínica.
Okay.
En mi caso, por ejemplo, que yo ya era especialista, a ellos les interesa que yo vuelva a la parte clínica porque yo tengo que volver a la parte de odontología general.
Ok.
Ok, volver a aprender a... cosas sencillas, ¿no? O sea, se te va a veces la dextridad en ciertas cosas, entonces tienes que volver a eso, hacer coronas y puentes fijos y removibles y cosas de la odontología en general.
Entonces hiciste estos 2 años en Pensilvania.
Sí.
Y ahí es donde lograste entonces ya tener tu reconocimiento como odontóloga. Ahora tú en Venezuela hacías ortodoncia.
Sí.
Okay.
En Pensilvania, nosotros, bueno, hay un buen programa de la parte de odontología pediatra. Vi muchísimos niños allá y yo creo que se fue dando que cuando me gradué, casualmente empecé a trabajar con niños.
Okay.
Y fue muy bonito porque aparte que estaba súper metida en el mundo de la odontología pediatra, también estaba metida en el mundo de la ortodoncia. Aquí en los Estados Unidos, pues tú puedes hacer todo lo que te sientas cómodo hacer. Y como ya yo tenía tengo mi background en ortodoncia, pues... traté de integrar eso, porque hay como una desconexión entre lo que quién hace la ortopedia aquí en los Estados Unidos. En nuestros países, el ortodoncista hace la ortopedia maxilar. el ortodoncista ve a los niños, o por lo menos en mi programa era así, el ortodoncista ve a los niños a partir de los 3 años, 4 años, muy chiquitos. Aquí, la American Association of Orthodontics recomienda ver a los niños a partir de los 6-7 años. Entonces, lo que viene de antes de los 6-7 años va por parte del odontólogo pediatra. Pero a veces hay ciertas cosas que se pierden por muchas cosas, por el tema de medical o por el tema de que hay ciertos hábitos que no se toman en cuenta o no se toman en cuenta como si fuesen tan importantes, pero a la vez sí son bien importantes. Entonces, la oportunidad que yo tuve de trabajar con ambos me permitió como que integrar eso.
Okay. Pero estamos entrando en materia.
Sí.
Y ahí estamos entrando sin explicarles por qué estamos entrando.
Sí.
Vamos primero a entender un poco porque sé el tema que viene entre ortodoncia y ortopedia, cuál es la diferencia. Y primero entonces expliquemos en qué consiste la ortodoncia y por qué es importante la ortodoncia en los niños. Y qué tiene que ver con hasta el tema de la respiración, si están respirando mal, cómo se puede deformar y cómo él se adapta para poder respirar y esos cambios que se producen tienen impacto después en la vida de adulto. Entonces, vamos bien sencillito para que la gente vaya entendiendo cuál es la importancia y cuál es el rol del ortodoncista en esto.
La ortodoncia como tal es corregir, tratar maloclusiones, okay. ¿Okay? En el sentido de que tú tienes, por ejemplo, tienes un diente que está inclinado, está torcido, la ortodoncia te lo va a alinear. Okay, eso es como tal, en general, la ortodoncia como tal. Ahora, la ortopedia no solamente trata dientes, pero también trata o previene ciertos problemas a futuro. Okay, entonces, la ortopedia vas a prevenir, vas a corregir y vas a tratar. Y la ortopedia modifica ciertos patrones esqueléticos, que por eso es tan importante hacerlo sumamente temprano. ¿Por qué? Porque a medida que tú haces más ortopedia, tu ortodoncia más adelante va a ser mucho más sencilla.
Ok, y si no se hacen a tiempo, pueden acabar en cirugías maxilofaciales.
Exactamente.
O sea, si no se logra ortopédicamente, ahora la pregunta es, ¿hasta dónde se puede ortopédicamente corregir estas anormalidades? O sea,
Siempre todo depende del caso, ¿no? Okay. Hay ciertos casos que sí son completamente... todo en la odontología es multidisciplinario anyways. No solamente va a ser el ortopedista o solamente el ortodoncista o solamente el cirujano. Todo tiene... van de la mano. Igual también con el médico pediatra, ¿no? Porque si el médico pediatra no diagnostica los problemas respiratorios, ya eso ya es un problema, ¿ok? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, mira... Yo he visto casos que evitas completamente una cirugía en el futuro, como he visto casos que, bueno, se trató, evitas una cirugía, pero no puedes evitar una extracción de dientes.
Okay.
Okay, entonces, todo depende del caso, depende también de la cooperación del niño, porque en la ortopedia tenemos aparatología fija y aparatología removible. Cuando trabajas con aparatología removible, tienes que contar con que el niño...
El niño va a cumplir... colocarse estos dispositivos para hacer estos cambios.
Exactamente.
Ahora, lo más frecuente son, no sé cuál es el término, no alineación de los dientes, ¿no? Uh-huh. O mala oclusiones, no sé. ¿Eso es lo más común?
Eso es lo más común, pero okay. Entonces...
¿Y eso lo resuelve normalmente el ortodoncista?
Sí.
Ok. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? O sea, ¿cuál es la importancia más allá de una estética de corregir estos temas de alineación de los dientes?
Bueno, el problema yo diría que empieza de la raíz, ¿no? ¿Por qué existe esa maloclusión?
Exactamente.
En muchos casos son hereditarios. Bien, pero en la mayoría de los casos vienen por el ambiente, vienen por los hábitos. Entonces, cuando nosotros metemos un hábito en esta ecuación, se complica mucho más. ¿Por qué? Porque el hábito no solamente, y es lo que yo creo que no terminan de entender los padres, es que los hábitos no solamente van a afectar la oclusión, el niño se chupa el dedo, entonces se le va a abrir la mordida. No solamente que se le va a abrir la mordida, eso tiene otras repercusiones. Con el tema de la respiración también, ¿no?
Ah, está interesantísimo. Vamos a ver ejemplos por ejemplos para entender cómo los hábitos van a afectar la oclusión. El primerito, que es súper claro, yo me chupaba el dedo y mi papá me ponía picante en el, en el dedo para que no me lo chupara. Y poco a poco me iba comiendo el picante hasta que ya me podía chupar el dedo. Y pasaba años que peleaban para que no chupáramos el dedo. Entendamos entonces cómo eso, tan sencillo, porque la gente dice, no, él lo va a dejar de hacer. Igualmente, o sea, entendamos ese pequeño hábito. ¿Cuáles son los efectos adversos de chuparse el dedo? ¿Hasta qué edad podría dejárselo chupar el dedo? ¿Si tiene un límite o no? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Y veamos otro ejemplo, porque ese otro ejemplo que estabas dando de temas de la respiración, de alergias, de no estar respirando adecuadamente, lleva a consecuencias porque la anatomía se deforma para compensar ese problema. Y esa deformación que se produce tiene consecuencias. Uh-huh. Entonces, veamos los ejemplos.
En el caso del dedo, no solamente van a haber maloclusiones, los dientes obviamente van a salir torcidos o esto, lo otro, no. El paladar, cuando el niño es pequeño, todo se está formando, todo es muy moldeable. El paladar toma la forma, o la maxila completa toma la forma del dedo. Ahí se abre la mordida y tú ves estos niños que tienen totalmente la forma del dedo en sus dientes superiores. Los dientes no terminan de erupcionar completamente, no se tocan, se abre la mordida anterior, y abrir la mordida anterior no solamente es algo que se puede ver, pero también afecta todo lo demás. ¿En qué afecta? Afecta que el paladar se estrecha. Al estrecharse, no, el paso del aire no es el mismo, primero. Segundo, la presión de la lengua que debería ejercer contra el techo del paladar o contra el paladar para ensancharlo, para que tenga el housing de la lengua, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando el niño tiene el dedo, la lengua está por debajo. Está apoyada en los incisivos inferiores, en los dientes anteriores inferiores. Esa lengua, por ende, primero pierde fuerza y segundo, se relaja de tal manera que se queda siempre metida entre los dientes, creando otro hábito que es la deglución atípica. Es cuando el niño traga y saca la lengua en la mitad de los dientes. La deglución atípica es uno de los hábitos más difíciles de corregir. Y haciendo esto pierde completamente el equilibrio muscular del complejo
maxilofacial. Pero qué importante y qué dañino. Uno no tiene idea de lo que puede ser.
Exactamente.
Que el niño se esté chupando el dedo.
Exactamente.
O sea, y la solución, el chupón no... ¿Qué produce el chupón?
El chupón es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. La diferencia entre el chupón y el dedo, yo creería que es más la manera en que se chupan el dedo. Porque hay niños que se chupan dos dedos. O hay niños que se chupan el dedo de lado. O hay niños... Sí, ese creería yo que es más la diferencia. Aparte que el dedo tiene fuerza.
Mayor presión que el chupón.
Exactamente. Entonces, claro, ellos cuando...
Pero entonces el chupón tampoco sería sano.
No.
¿Hasta cuándo el chupón puede ser sano? ¿Hasta cuándo puede producir...?
Los hábitos que se controlan hasta los 3 años son mucho más fáciles. Es decir, los hábitos que se paran a los 3 años, cualquier alteración que ya ocurrió se puede naturalmente corregir en aproximadamente un año y medio. Pasando los 3 años ya se vuelve más complicado. Entonces ya nosotros tendríamos que actuar tratando de corregir esas alteraciones. Y ahí viene la ortopedia. Y no solamente la ortopedia, el fonoaudiólogo también es una ayuda imprescindible en este tipo de casos.
Ok, ¿qué otro hábito? Ya vimos el chuparse el dedo, ahora vamos con los temas de respiración.
Los temas de respiración. Bueno, para mí el tema de respiración es un tema que está súper, que pasa mucho desapercibido. Pasa mucho desapercibido y la razón es porque... Los padres, es increíble, cuando un esposo o una esposa ronca, su pareja siempre dice, estás roncando mucho, tienes que ir al médico. Ay, qué fastidio, estás roncando mucho. Pero cuando un niño ronca, un bebé ronca, y tú le preguntas a la madre, ¿cómo duerme el niño? Doctora, el niño duerme buenísimo, eso ronca toda la noche, como un oso duerme. Ellos no entienden que roncar en un niño de 3 años no es normal. Eso no es normal. Okay, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño, casi siempre es que si las amígdalas están hipertróficas, tienen alguna obstrucción, a veces el tabique nasal que está desviado, cualquiera que sea la obstrucción respiratoria o la obstrucción de la respiración trae problemas a futuro tal como lo hace la obstrucción digital o peor. ¿Por qué? Porque la respiración no solamente va a afectar el sistema maxilofacial, la respiración también le va a afectar a él su desarrollo cognitivo, su desarrollo social. Un niño que no respira bien, no duerme bien, no se oxigena. Los niños que no duermen bien o que no respiran bien son irritables, están cansados, pero no cansados como los adultos. Cuando un adulto tiene apnea del sueño, es somnoliento, ¿no? Tiene sueño durante el día. El niño no. El niño no tiene sueño, pero está irritado, está enojado, está frustrado. Estos síntomas pasan mucho desapercibidos. ¿Por qué? Porque el niño no tiene sueño durante el día.
Ahora, ¿cuáles son los cambios anatómicos que producen estas obstrucciones o estos temas de respiración que pueden requerir después tratamientos?
Hay muchos, ¿no? Empezando por el más típico, es la cara larga. La altura vertical o la altura facial se ve afectada, se vuelve más larga, especialmente la altura inferior de la cara. Con esto también el paladar estrecho, lo mismo que el dedo, el paladar estrecho, profundo. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes con la boca abierta, la lengua se relaja. Entonces la lengua deja de ejercer presión en el paladar y se posiciona anterior, se posiciona hacia adelante. Lo mismo, otra vez pasa el tema de la deglución atípica.
Y este paladar se hace más, se abre para poder respirar.
Exacto, se hace profundo y se estrecha. Al estrecharse hay mordida cruzada posterior, que es cuando los dientes de arriba están por detrás de los dientes de abajo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa hay?
Yo no abro la boca para que no me vea los dientes.
Entre otras cosas, también hay aplanamiento de los pómulos. Normalmente estos niños son un poquito más chaticos. La mandíbula trata de crecer más verticalmente, pero también retraída. Son niños que la mandíbula está retrógnata, está retraída. Hay muchas mordidas abiertas por respiradores bucales. Y están otros síntomas como, por ejemplo, ojeras. Un niño de 6 años que tenga ojeras no es normal. El cuello se desarrolla más largo, más anterior, porque su cuerpo necesita aire. Los músculos intercostales se presionan para tener más aire.
Qué interesante. Ah, tenemos que hacer un corte, nos están llamando para hacer una pequeña interrupción. Estamos conversando con Araxi Mirzoyan, ontóloga especialista en ortodoncia y pediátrica. Súper interesante. Súper interesante cómo diferentes hábitos pueden afectar la cavidad bucal y cómo todos estos cambios después requieren intervenciones, ya sean ortopédicas o quirúrgicas, para poder restablecer y poder buscar esa armonía facial, pero que no es un tema estético, es un tema que el cuerpo se deformó para permitir entrada de aire o lo deformó con el dedo empujando el paladar y cómo esto se debe corregir. Así que, por favor, no se desconecten, está súper interesante.
En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón.
Estimados, bueno, estamos de regreso otra vez con Araxi Mirzoyan, ontóloga especialista en ortodoncia pediátrica. Súper interesante, súper interesante. Estábamos hablando de los diferentes hábitos o cómo los diferentes problemas pueden producir cambios anatómicos que después requieran correcciones porque el cuerpo se adapta o busca cómo mejorar la entrada de aire en niños que tengan obstrucciones o que estén deformando el paladar. Uno de los artículos que estábamos revisando, que nos mandaste para revisar, tenía que ver con las alergias y cómo todo esto o estos tipos de respiraciones producían cambios importantes que podían tardar un año
en
revertirse.
Exactamente.
Entonces, cuéntanos sobre eso.
La realidad es que las obstrucciones respiratorias pasan por cualquier cosa. O sea, el niño se enfermó, duró una semana enfermo y ya tiene una obstrucción respiratoria, ¿verdad? Las rinitis alérgicas, las adenoides, hipertrofia de las adenoides. Esa es como que la causa más común, ¿no? La hipertrofia de las adenoides y de las amígdalas. El problema no es la causa como tal, el problema es lo que conlleva. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, si un niño es alérgico, toda su infancia es alérgico, a los 7 años, bueno, llegaron con la causa de la alergia, se la controlaron, lo que fuera, lo que sea. El niño supera su alergia, pero no supera el hábito. Ya es un niño que se acostumbró a respirar por la boca. Si el niño tenía el tabique nasal desviado, lo mismo. Se corrige el tabique nasal, pero el niño se ha acostumbrado a respirar por la boca. Es por eso que cuando se diagnostican temprano, se diagnostican a los 3 años, a los 2 años, a los 4 años, es mucho más fácil y más natural la progresión. ¿Por qué? Porque el niño todavía se está adaptando a la forma de respirar, ¿no? Cuando es un niño de 6, 7 años, ya el niño tiene 7 años respirando de la misma manera. El hábito se creó. Entonces, ahí entra la corrección, ¿ok? Nosotros como ortodoncistas o el aquí en los Estados Unidos el odontólogo pediatra cuando hace ortopedia funcional o ya a los 7 años cuando lo hace el ortodoncista, trabajamos con aparatos, pero no es suficiente. Ya a este punto no es suficiente. Ahí viene el fonoaudiólogo. Ese niño tiene que reentrenar su lengua, tiene que aprender a respirar. Porque él no sabe respirar, no sabe la diferencia de respirar por la nariz o por la boca, porque nunca respira por la nariz. Entonces, todas esas terapias son sumamente importantes. Es por eso que hoy en día muchas de las cirugías maxilofaciales se dan por respiración, por apnea del sueño, porque no se vio, no se atacó en ese momento. Y no solamente, y es súper interesante, porque hoy en día hay otros artículos, que por cierto deben enviar uno y no pude. Hay muchos artículos en los que están ya estudiando la conexión que hay entre el déficit de atención y la respiración. Y hoy en día se están atreviendo a decir que miles de los niños que han sido diagnosticados con ADHD fueron mal diagnosticados y en verdad lo que tenían era que no respiraban bien. Entonces eso no solamente le afecta físicamente, pero es un niño que no te va a rendir en el colegio, va a ser socialmente awkward, no su desarrollo cognitivo, su desarrollo social no se va a dar adecuadamente. Entonces afecta, pues, en general.
Entonces el diagnóstico sospecha, por supuesto, que no está durmiendo, que está roncando, que tiene ojeras. ¿Qué otras formas puede una mamá sospechar que el niño tiene un tema de respiración?
Cuando son muy pequeños, los síntomas... El primer síntoma es el ronquido. El ronquido es el primer síntoma. Hay otros síntomas como los sonidos al respirar, pero estos se dan un poquito más ya cuando la obstrucción es mucho mayor, ¿no? El ronquido creería que ya es lo primero. La irritabilidad del niño. La irritabilidad durante el día. Si el niño está todo el día llorando, está irritable, está enojado, se hace pipí en la cama. Estos son signos de que el niño no respira bien cuando duerme.
Increíble. No es algo que uno espera como... Pero tiene que ver claramente hoy en día todo el tema del sueño. Y se sabe que definitivamente el cuerpo se repara durante la noche. Muchas cosas que hoy en día se le ha encontrado al sueño que antes no se le prestaba atención, hasta para perder peso. Si la persona no duerme, no pierde peso.
Y todo es enfocado en el adulto. La apnea del sueño en el adulto. Pero los niños también tienen la apnea del sueño. Y de eso depende, de ese diagnóstico depende cómo se va a desarrollar ese adulto.
Ahora, entremos a un tema, cuando se empieza ya el tema de la corrección del alineamiento de los dientes. Esto ya vimos, por supuesto, que no es necesariamente una consecuencia de que nació o no es necesariamente una consecuencia de una deformidad ósea. A veces es porque él por hábitos los deforma y los cambia. Pero cuando él... ya ustedes van a corregir estos temas de alineamiento. ¿Cómo lo hacen? O sea, es increíble cómo a veces uno ve una foto cuando ve a estos ortodoncistas y ve fotos antes y después uno dice, wow. O sea, es un milagro cómo estos dientes se pueden enderezar.
Claro.
¿Cómo se puede hacer? ¿Hasta qué fecha se pueden enderezar? ¿Cómo se hace ese milagro?
Bueno, digamos que estamos hablando ya del niño. El niño llega a la consulta. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es un buen examen clínico, trazados cefalométricos. Con los trazados cefalométricos no solamente vamos a poder prever o predecir los cambios, ¿no? Pero también podemos ver los patrones de crecimiento del niño. Entonces, si por ejemplo el niño tuvo hábitos o también por herencia, ¿no? Una herencia de que la mandíbula es muy grande o que la mandíbula no creció suficiente, nosotros podemos predecir estos patrones en la cefalometría. Entonces, al ver que el niño tiene un patrón de crecimiento, por ejemplo, vertical, y aparte tiene un hábito, ya los aparaticos que nosotros confeccionamos serían ayudando a esto, o sea, ayudando a dirigir el crecimiento. Eso es más que todo lo que se hace con la ortopedia, ¿no? Si el paciente tiene una mandíbula retrógnata, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fomentar el crecimiento mandibular, a dirigir ese crecimiento mandibular. Si la mandíbula está desviada, con la ortopedia podemos corregir esa desviación. ¿Para qué? Para que no se vuelva algo que va a tener que ser quirúrgico.
Claro, porque mi pregunta siempre ha sido esa. Si estos dientes se torcieron o están torcidos producto de que la mandíbula tiene un problema, ¿cómo enderezan los dientes sin enderezar la mandíbula? Es decir, si no se corrige el problema ortopédico que llevó a eso, esos dientes se van a volver a torcer. O al quitar estos aparatos, estos dientes se quedan ahí. Es decir, disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo entendemos eso? O sea, es simplemente cuando dicen que la gente tiene una mordida cruzada. ¿Esto obedece a un tema anatómico mandibular y es corregir los dientes o hay que enderezar la mandíbula? O sea,
lo que pasa es que hay dos conceptos, ¿no? Okay. Están las maloclusiones esqueléticas y las maloclusiones que son simplemente dentarias.
Okay.
Hay personas que tienen dientes que están mal alineados, pero solamente son los dientes. Okay. Su base, su hueso maxilar y mandibular están bien con respecto a su base ósea.
Okay.
Eso es una cosa, se alinea con ortodoncia, brackets.
Sí, es solamente los dientes.
Es solamente los
Perfecto.
Dientes.
Okay.
Ahora, cuando la maloclusión es esquelética, ya nosotros como ortodoncistas solamente podemos hacer mucho, ¿ok? Entonces, si el paciente es adulto, ya no hay pico de crecimiento, ya no hay esa manera de moldear la mandíbula, sería cuestión de colocar ortodoncia, alinear y enviar a cirugía.
Y para los temas de los dientes, ¿hasta qué edad se pueden hacer cuando es simplemente maloclusión por tema de los dientes y no ósea? ¿Hasta qué edad se pueden usar estos dispositivos que ustedes usan para alinear los dientes?
¿Para alinear los dientes? Toda la vida.
¿Toda la vida?
Sí, yo he tenido pacientes de 55 y he tenido pacientes de 13 años.
¿Y a cualquier edad todavía se puede? O sea, que tengo solución.
Por supuesto que sí.
Todavía tengo. Sí. ¡Wow!
A veces es un poquito más complicado si hay pérdidas óseas, si hay enfermedades periodontales, hay ciertas cosas que hay que tener en consideración.
Entonces es más fácil.
Pero
hoy en día, con el tema estético, el tema de las carillas. Muchos de estos problemas de desviación se arreglan poniéndole carillas y pareciendo que ahora están derechos y internamente están torcidos. ¿Qué piensan de eso? Porque ha sido toda una moda. Ahora se pueden enderezar, se pueden poner del color que tú quieras. Hay carillas de diferentes productos que simplemente, ¿cómo se hace para poner esta cáscara, no sé cuál es el término, esta otra superficie que tapa el diente que está abajo y lo pareciera alinearlo? ¿Eso no puede traer problemas también de alineación porque de alguna forma no están cerrando correctamente? O si no se alineaban, ahora le ponen algo por delante que lo lleva y pareciera estar alineado. O sea, ¿cómo juegan estas carillas?
Mira, la verdad, si te soy sincera, yo siento que nada es como tu diente natural.
¿Qué?
Nada. Si es un tema de, bueno, el diente tiene caries, necesita una corona, bueno, hay que hacerlo, ok. Pero si es un diente natural, es un diente virgen, que está mal alineado, nada, nada va a ser mejor que tu diente natural. Para comer, para la limpieza. El problema para mí de colocar estas carillas cuando las raíces no están alineadas es más que todo la limpieza. ¿Por qué? Porque si tenemos raíces que están inclinadas, el espacio entre los dientes no es normal. Se crea algo que son los triángulos negros, son otro tipo de problemas. Si el paciente no está siempre pasándose el hilo dental, o sea, teniendo buenos hábitos de limpieza bucal.
Oye, ahora vi, de hecho fue un paciente que llegó, que están haciendo impresoras 3D, donde pueden imprimir los dientes completos y prácticamente se los pueden quitar y los ponen todos perfectamente alineados y todos nuevos. Uh-huh. Es decir, yo decía, pero ¿cómo pueden quitar los dientes que en teoría es difícil de reemplazar con cualquier material, por muy bueno que quieran hacer la resina? ¿Cómo se les ocurre que van a quitar los dientes y los van a suplantar?
Sí, no, ese tema es bastante controversial, ¿no? Porque para mí, yo creo que cuando nosotros nos hemos criado en el área de la odontología más conservadores, ¿no? Siempre tratar de preservar el órgano dental. Sí, hay ciertos casos en los que tienes que hacerlo. Hay ciertos casos en los que los beneficios son mayores que dejarle los dientes a un paciente. Pero no, el hay un dicho que dice el fin no
justifica.
No justifica
lo mismo. Tratar de siempre de corregir que se pueda el diente. Sí. En términos generales, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una mamá? ¿Con qué frecuencia el niño tiene que ir a odontólogo? ¿Cómo deben ser los hábitos de cepillado de los dientes? ¿Hay alguna crema dental específica que deban usar o no? ¿Hay algún hábito que sea bueno usar cuando se lavan los dientes? ¿Qué recomienda? ¿A qué edad debe el niño ir al odontólogo? ¿Qué frecuencia tiene que ir al odontólogo?
Bueno, nosotros recomendamos ir al odontólogo pediatra desde bebés. Cuando sale su primer diente, el niño tiene que estar en control con el odontólogo pediatra. A partir de ahí, ya las recomendaciones son más que todo de la alimentación. Ese es otro tema también que es fascinante, porque es increíble la desinformación que hay con respecto a la alimentación. Los niños que duermen con biberón, los niños que duermen con pecho toda la noche, no tienen como un horario de alimentación, es terrible para la salud bucal, terrible. Yo tengo pacientes que vienen a consulta y los niños están 24/7 con una botellita de Gatorade o de Pedialyte o suero, cualquier cosa que la mamá cree que va a nutrir al niño, cuando en verdad no lo es puro azúcar. Eso es más que todo.
¿Pero cómo afecta eso a la salud dental?
Pues la caries rampante, la caries de early childhood caries, que le llaman, son caries que afectan todos los dientes. ¿Por qué? Porque la leche, cuando el bebé se va a dormir con la leche, primero que tiene la manila del biberón en la boca todo el tiempo, y es un constante administración de azúcar, y el azúcar baña completamente el diente, desmineralizándolo completamente. Y vemos niños que tienen un año, tienen caries en todos los dientes. Bueno, en los poquitos dientes que tienen.
Ok, entonces interesantísimo, porque ese tema de la alimentación evidentemente implica que debe chequearse para verificar la presencia de caries y darle orientación sobre los hábitos, cuáles deberían ser los hábitos correctos de lavado de los dientes.
Los hábitos correctos de lavado de los dientes para un niño, para un bebé, por ejemplo, cada vez que coma, que tome su tetero o su pecho, una vez que termine de comer, hay cepillitos que son de dedo, pasarle cepillito, o si en tal caso, ¿verdad?, el niño está dormido y no puedes hacerlo, así sea, como yo siempre les digo, búscate un trapito, una gasita, algo mojadita, y limpiarle las encías, limpiarle los dientes que tiene. A esta edad tienen uno o dos dientecitos nada más. Luego, ya cuando sea un poquito más grande, tienen que incorporar el cepillo dental sin pasta, o con una pasta sin fluoruro, porque los niños normalmente, los pequeños todavía se tragan la pasta, ¿no? Entonces evitamos el fluoruro al principio, pero tienen que cepillarlo. Sí, hay mamás que dicen, doctora, de verdad que es que él no me deja, está dormido y se va a despertar y va a llorar, no quiero que llore. Bueno, ok, no quieres que llore, quítale el tetero y dale un tetero con pura agua. El agua.
Para que lave la boca, lave los dientes.
Para que lave los dientes, por lo menos, at least. Ya una vez que el niño tenga cierta edad, lo mejor es cero biberón, cero leche para dormir, y cepillarse los dientes antes de dormir, y ya nomás, agüita y ya.
¿Alguna crema dental en específico?
No, hoy en día está muy el tema del no fluoruro. Yo recomiendo a los niños que todavía no se tragan la pasta, hacerlo sin fluoruro, no importa cualquier tipo de pasta de niños, sin fluoruro está bien. Una vez que el niño empieza a tragar, una pasta con fluoruro está bien.
¿Y entre los cepillos de dientes y los estos PIC que llaman de alta presión de agua para limpiar? O sea, ¿cuál es la...? Simplemente con el cepillado de dientes.
Sí, si son bebés, el cepillito que viene en el dedo. Luego hay unos que tienen las cabecitas un poquito más grandes. Lo importante es, más que todo, es la cantidad de pasta, ¿no? Se recomienda una pasta del tamaño de un arroz, de un grano de arroz, para los niños pequeños. Ya una vez que tengan a partir de 6 añitos, del tamaño de un pea, de un green pea, de una lentejita, mejor dicho. Esa es la pasta también. Y ya una vez que tengan 8 o 9 años ya pueden utilizar un cepillo adulto o un cepillo eléctrico. Cepillo eléctrico también es súper bueno. Y lo más importante es que una vez que los dientes tengan contacto, porque los dientes de niños normalmente tienen bastantes espacios, que es bueno, ¿no? Es bueno porque ellos...
Más fácil limpiarlo y que no se acumulen.
Exacto. Y ellos están ocupando ese espacio para los dientes de adulto que son más grandes. Hay niños que ya tienen apiñamiento cuando tienen los dientes de bebé y tienen ya contactos en los dientes. Cuando ya hay contactos en los dientes, ya en ese momento sería bueno empezar a pasarse el hilo dental.
Claro, porque el hilo dental va a limpiar ese espacio.
Exactamente.
Bueno, hemos aprendido cosas, así que no solo para los niños, estoy tomando tips, tomando datos. Súper, súper interesante. Yo recuerdo que mi papá tenía una idea de nos lavamos a veces los dientes con bicarbonato. Tenía como bicarbonato en polvo. Uh-huh. Yo no agarraba bicarbonato, él le ponía además limón. Oh. Y se cepillaba los dientes aparte con bicarbonato, ¿no?
El limón terrible, ¿no?
Como el bicarbonato era como para que fuera, era como más erosivo, más para limpiar mejor.
Sí, no, al contrario, sumamente erosivo. Y desmineraliza los dientes, especialmente por el limón. Okay. Puede tener como un momento de blanqueamiento temporal por el bicarbonato, pero no, destruye los dientes a largo plazo.
Wow, interesante. Y ese tema de todos estos productos que se usan, nos estamos extendiendo, pero está súper interesante. Uh-huh. Esas sustancias que usan para blanquear los dientes, uh-huh. ¿Cuál es la utilidad? Porque además tú vas al odontólogo, a veces te ponen como unas luces que usan para el blanqueo, o algunos productos químicos para el blanqueo. O te dicen, hay gente que no toma café negro para no mancharse los dientes.
Exacto.
¿Qué hay de eso? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No tomamos café o después de tomar café no tenemos que lavar los dientes?
Yo no recomiendo lavarse los dientes después de tomar café, porque estás repartiendo el ácido, el pH ácido que se pasó con el café. Recomiendo agua. Agua después del café o tomarte el café con un pitillo. Eso también es todo lo que se toma con pitillo. No afecta completamente la cara facial de los dientes. Eso se ve muchísimo en adolescentes.
O sea, afecta en tal caso la cara interna, pero no por fuera porque no Exacto. entra en contacto. Interesante.
Exacto. Y mientras
sí. Para, vamos a mandar eso para la panadería Portos, que pongan café para tomar todo el tiempo este café con pitillo.
Lo ves mucho en los adolescentes. Los adolescentes llegan y tienen esas manchas blancas en los dientes. Y siempre me preguntan como que, doctora, ¿qué son esas manchas blancas? Esas manchas blancas es desmineralización. El esmalte del diente se desmineralizó. ¿Por qué? Porque los niños, los adolescentes más que todo, les gusta tomar latas de soda, latas de jugo. Entonces, la acción de tomar así, el primer lugar donde toca el azúcar y el carbonation del drink es a la cara facial de los dientes. Y eso
la cara facial se refiere a la cara visible, la cara externa.
Exactamente.
Okay.
Y eso hace que se desmineralice completamente ese tejido. Y ese tejido ya, cuando es muy avanzado, ya no vuelve más.
No entendí lo del café. ¿Por qué el café repartes el ácido? ¿Cómo es eso?
Todo lo que nosotros comemos o tomamos cambia el pH de nuestra boca. La saliva, y eso también pasa, yo voy adelante y para atrás, ¿no? Pasa también en los respiradores bucales. La saliva es un buffer, es algo que te va a balancear el pH de la boca. Cuando comes, cuando tomas, todo te lo va a bajar, te lo va a hacer ácido. Y la saliva se encarga de balancearlo. El café es muy, muy ácido. Entonces, si tú te tomas un café y luego traes un cepillo de dientes y empiezas a cepillarte, ahí está la creencia de que lo que estás haciendo es repartiendo el ácido. en todos los dientes. No hay chance de crear ese balance del pH. Entonces, lo que se recomienda es tomar agua. Tomar agua.
Para diluir ese ácido.
Para diluir ese ácido, dejar que la saliva cumpla su función y luego cepillarse los dientes. En los respiradores bucales no hay saliva porque esos niños sufren de...
Está seca la boca, exacto, producto que están respirando.
Lo que hace que tengan más riesgo de padecer de caries.
Bueno, interesantísimo. Voy a tomar café con pitillo. Voy a tomar agua después de tomar café y luego me voy a lavar los dientes. Hay que lavarse los dientes, por supuesto, antes de dormir y después de comer para poder eliminar todos estos residuos. Y si no tienes la posibilidad, pues tomar agua y enjuagarte la boca para tratar de eliminar a todos estos residuos que están en contacto con la boca. Así que nada, como siempre, sin desperdicio. De verdad que interesantísimo esta conversación. Tenemos que seguir repitiendo y hablando de estos temas, que bueno, es parte del bienestar, es parte de la salud.
Exacto.
Y están viendo cómo todos estos temas que parecen sencillos, donde obedecen muchas veces a temas orgánicos que se están desviando para poder respirar, o cómo los hábitos podemos estar afectando toda nuestra anatomía y al final acabar en una cirugía maxilofacial, y era simplemente porque algo que estábamos haciendo de forma indebida y hicimos protrusiones o retracciones o hicimos cambios de nuestra anatomía. Así que, bueno, de verdad que gracias por escucharnos, gracias por compartir esto y por guardar este material. Hasta un nuevo episodio. Gracias.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Knight.